vive un ser humano, un día ya de invierno, camino de lo más profundo de la pérdida de luz, aparecer así de luminoso con un traje limón lima. Estas cosas acontecen los sábados en este programa que se llama Fin de Semana y también tiene su rincón del buen gusto. Y alegría, buen humor, saber estar se conjugan cuando entra en el estudio Carmen Lomana.
Buenos días a todos. Después de esta presentación ya, o sea, es
¿cómo
que
es el traje?
Me da una vergüenza.
¿Cómo es el traje?
Qué guapa está. Me encanta
pero
el color.
¿Cómo es el traje?
Qué alegría da,
pues
qué
si
luminosidad.
No tiene nada, es un...
Pues sí que tiene. Con su traje de chaqueta.
Está perfectamente cortado.
Lo mejor es la chaqueta, ¿eh?
La chaqueta con unas sombreras subidas, un chaleco, unos pantalones. Pero luego ese color casi fosforito.
Sí.
Ese lima hacia el verde.
Oye, la casualidad que tenía unos zapatos del mismo color.
Idénticos de Prada. Lleva las sandalias, que yo no sé cómo se atreve a ir con sandalias todavía. Será la circunstancia de que además el amarillo ha hecho furor hoy en el estudio. Luego os lo vamos a demostrar en las fotografías que podéis buscar en cope.es en la sección programas.
Y que no da mala suerte, eso está claro. Eso
a nosotros
son tonterías.
No, a lo mejor a los actores.
Tampoco, que se
Molière
muera
se murió de amarillo,
claro,
y supersticiones. La gente está
que
ahí. Bueno, el estudio está profuso. Está por ahí
tenemos
nuestro
de todo
Rodrigo aquí. Simón, Roderico,
hola.
Nuestra Paloma Paulete, la hippie.
Hola,
y Otín ya le he saludado, así que vamos con la primera pregunta de
¿no
nuestro...
puedo decir la otra?
No, porque
mi querida amiga, mi queridísima amiga.
Bueno, ¿quieres presentarla antes y que participe del debate? Yo no lo sé.
No, deja que hable cuando le toque hablar. Pero quiero decir que no os perdáis la última parte, que está mi querida Casilda, duquesa de Cardona.
Pues ya, vais a ya desventrado el pez. Buenos días, Casilda.
Buenos días.
No es que ella es así, o sea, de verdad que me da una vida, Casilda. Tú no sabes qué vida llevo.
Yo
llevo la vida.
No.
Me tiene que contar, Lomana, antes que todo, la boda de Cayetano y de Bárbara Mirjan.
Claro.
O bueno, Mirjan, no, ¿cómo no se dice? ¿Mirjan o Mirjan?
Mirjan.
Mirjan,
sí,
que creo que
Mirjan.
Te emocionaste mucho.
Pues mucho, porque os digo que hacía tiempo que no iba a una boda donde sentí tanto el amor, la alegría de los novios, el cariño de muchos invitados a los novios, entre los que me cuento. Y fue una boda preciosa, porque no era... Era una boda sencilla, ¿sabes? No querían empatar, no querían que fuera algo... tremendo, aunque
pero
no
había
no podían
miles
evitar.
De invitados, ¿cuántos fueron?
No llegaba a 300.
Pensé que era más, sí, para un torneo de esa dimensión, yo pensaba en 600.
No, eran todos como muy amigos, muy gente que les apetecía a ellos. Luego fue muy bonito el sitio donde lo celebraron, por cómo lo habían puesto, decorado las mesas, que es en la finca, en la casa que tiene Cayetano cerca de Carmona, que no recuerdo cómo se llama.
Bueno, pero eso la gente lo sabe porque está al tanto de las noticias. Nosotros queremos la intrahistoria.
Habían decorado muy bonito todo, ¿eh? Y entonces, bueno, hubo de todo. Música, baile, risas, un catering maravilloso. Y los novios... Mira, Cayetano, que es muy especial, no sé por qué han tenido que criticarlo. Que si la edad... Yo estoy de la edad y del edadismo harta. O sea, ¿quién conoce a estos señores para estar juzgando que si ella es mucho más joven? Bueno, es evidente, pero ¿qué pasa? Que no puede haber amor, que no puede haber comprensión, que no puede haber pues una unión como se nota.
Oye,
muy
¿qué
grande.
Te llamó la atención? O sea, con tu sensibilidad, tu mirada,
mí?
¿Qué dirías de la boda que es distinto, que te llamó la atención?
Bueno, a mí me encantó que en vez de llevar tres trajes llevase uno maravilloso.
Desmontable, eso
la
sí.
La novia, desmontable para luego poder bailar. Pero hasta bastante tarde no se lo desmontó, ¿eh?
Era muy bonito el traje.
Era
el traje era maravilloso, pero es que además lo más maravilloso era cuando caminaba. Mira, esa entrada a la iglesia yo he visto pocas tan bonitas.
Uy,
en la falda
especial.
Se movía, ¿sabes? Era como si le hubieran puesto... aire por debajo. No sé por qué, pero se movía.
Salía poco,
y
¿no?
luego iba velada, con el velo, el tul, por delante también, uh-huh. guapísima. Yo la encontré fantástica. Y me emocionó mucho cómo la recibió Cayetano, que llevaba el uniforme
de maestranza, de caballería
de Sevilla, de la plaza. Entonces me pareció que la recibió con un abrazo, con una sonrisa, con una alegría, como diciendo, por fin, ¿no? Porque a él le tuvieron que anular.
Oye, ¿y qué comisteis?
Comimos muy bien. Un aperitivo muy, muy, muy extenso, muy rico. A todo esto eran ya casi las 5 de la tarde, porque la boda fue muy tarde.
¿A qué hora fue? ¿A la 1? No,
a las 2 menos cuarto, pero empezó más tarde. Pero es que había otras bodas
antes. Pero llevaríais bocadillo de chistorra.
No, mira,
en la llamada
con lo que me gusta a mí, la chistorra.
¡Oye, la chistorra, que no se puede decir! No.
Huevos fritos con chistorra me han encantado toda la vida, ¿sabes?
¿Y te la han fastidiado ya?
No, que me la van a fastidiar.
Digo coldo,
estos impresentables, el coldo. Y además, si es que lo más terrible es que por lo visto había un audio mío con los de Coldo.
¿Cómo?
Pero no a él, porque yo no he visto en mi vida a este hombre.
Sí, pero salió un audio hace meses, ¿no?
¿Eh? Sí,
pero no entiendo. ¿No era hablando de tu hermano?
Este verano.
¿Puede ser?
Sí. Claro, como yo estaba poniendo a escurrir a... Bueno, que no
por quiero
hablar.
Por las palmas de la pero ¿qué tenía eso que ver con la relación
pues
entre Coldo y Ábalos?
Entre Coldo y Ábalos, pues no sé, yo pienso que hubo un periodista que se lo envió a Coldo porque en un momento dado yo no hablaba muy bien de Vox.
¿Y qué tiene que ver Coldo con Vox?
No tiene nada que ver, pero con tal de hacer daño y decir, mira lo que dice la lómana, que además no es cierto, porque yo no tengo nada.
Ya, me dice Marci que es que te estaban grabando.
Me grabaron.
Ya,
es como si tú me preguntas, oye, ¿qué te ha pasado? Eso fue hace 7 años.
En una conversación privada.
Claro, y entonces tú eso, por lo que sea, conoces al tal Coldo y dices, mira lo que dice Lomana.
Bueno, cositas, ¿qué comisteis? Que me has contado solo el aperitivo.
Bueno, un aperitivo muy bueno, luego hubo una ensalada de bogavante, pero con bogavante, no con lechuga, porque qué las rico. De bogavante sí. a veces te dirán el plato no de lechuga ve. Y no ves ni la patita, no. Bien. Y después una carne de ternera muy rica, con verduras y una salsa fantástica.
¿Y de postre?
Y de postre la tarta de los novios.
Que era buena.
A mí me encantó.
Sí.
Era como... Es que yo no sé, fíjate, cómo se dice eso.
De nata, de frutas, de chantilly, de
Era
de
un poco la tarta árabe.
Ah, qué
¿sabes?
Rica.
¿Sabes? Qué riquísima.
¿Cómo es?
Ah,
¿cómo la clava?
Es como con hojaldre.
Con frutos secos.
Es más de hojaldre.
Tiene como un hojaldre y luego un relleno, como una crema riquísima, riquísima, como de vainilla.
Estoy salivando.
Bueno, pues sí.
No,
la verdad.
No son horas.
Y luego la fiesta, pues, ¿qué tal? ¿Qué viste por ahí que dijiste?
Mira, fue muy emocionante.
Esta, ¿cómo se ha desmelenado?
Un amigo de ella, muy amigo, pues habló de los novios. Un chico muy joven, Benji. Habló, se lo dedicó a ellos. Es muy amigo de Bárbara. Y ahí fue, bueno, todos emocionados a no poder más. Y Cayetano llorando como una magdalena. Yo luego le digo, ¿pero cómo estás? No, pues yo no he visto más emoción.
Me encantó el baile.
Él luego se quitó el traje que llevaba tan...
Sí, porque era una indumentaria
y se puso
muy
un
incómoda.
Jean con una blazer. O sea,
incómodo.
Que iba súper cómodo. Y bailaron mirándose con mucho cariño. Y luego él empezó a hacer así con las manos.
A sus hijos,
a sus hijos. Yo eso lo grabé. Y entonces los hijos fueron, porque la niña, todo el mundo decía que era muy seria. No es que era muy seria, es que la niña es muy tímida, nunca se había visto en otra, no
la
estaba
niña era
acostumbrada.
Novia.
La hija
de Cayetano,
que fue la madrina,
también,
¿no?
Anda, que... No, la hija de Cayetano.
Pero si es que se llevan 5 años, yo qué sé, dices la niña, yo qué sé.
No, la hija de Cayetano, Amina, fue la madrina de boda. Guapísima, ideal. Pero, claro, estaba como asustada cuando llegó a la iglesia de los gitanos, tanta gente, porque había mucha gente, gente del pueblo, de Sevilla, mirando lo que pasa siempre en las bodas, porque mira que nos gusta una boda, ¿eh?
¡Ay,
me
en
encanta,
España,
me
vamos.
Encanta también! Y la niña estaba seria, estaba entre asustada y ¿qué es esto, no? Y yo me acuerdo cuando entré que la cogí así y le dije, ¿no? Porque estaban en la puerta esperando. Sí. Y bueno, luego era otra, muerta risa, feliz, su hermano igual.
Cuando ya pasó todo, ¿no? Cuando pasó todo. Es que ese momento inicial es de mucho impacto en las bodas.
Claro.
Es muy formal porque
si se casa tu padre,
entras en la iglesia, te mira todo el mundo. Eso no todo el mundo lo puede sostener. Por cierto, Bárbara Mierjan pidió a Cayetano capitulaciones matrimoniales. Eso significa separación de bienes.
Que no se casó por dinero ni por
detalles tiene Beatriz Zotín.
Según hemos leído precisamente hoy en ABC, fue Bárbara quien propuso el acuerdo pensando en proteger el patrimonio personal de ambos y dejar claras las condiciones económicas antes de la unión. Fuentes cercanas a la pareja dicen que la medida se adoptó con absoluta naturalidad, sin problemas, sin conflictos. Cayetano, duque de Arjona y conde de Salvatierra, está familiarizado desde joven con este tipo de aspectos legales y financieros de la Casa de Alba, y tras la muerte de su madre, la duquesa de Alba heredó una parte importante de este legado familiar, como por ejemplo las Arroyuelas en Carmona o el palacio de Arbaicenea en San Sebastián. Pero es que Bárbara Mierjan tampoco anda corta.
Pues no, es una familia.
Llega con un importante patrimonio, con una posición económica sólida, independiente. Es hija única del empresario Javier Mierjan, de origen libanés, y de María Lourdes Allende, que es heredera de una familia vasca vinculada al negocio maderero. Posible también tiene una educación internacional. Hasta ahora
son gente estupenda. La madre Bárbara es una mujer muy intelectual. Una mujer que ha estudiado mucho el judaísmo, que no es judía, pero le interesa muchísimo, ¿no? Eso.
Porque Mierjan, el padre, es judío.
Es libanés.
¿Libanés?
No, el padre es cristiano maronita.
Ah, cristiano, sí. eso pensaba yo.
Maronita debe ser una...
No, es la...
Tú sabes, en el Líbano.
Sí, es la...
En el Líbano hay muchos, sí.
Son gente maravillosa. Te digo que
empresa familiar de los Mierjan, ha alcanzado facturaciones cercanas a los 3 millones de euros anuales. Tienen en el patrimonio propiedades en Madrid y en Marbella, o sea que realmente no tiene tampoco ninguna necesidad de andar con cosas.
Y aparte que siempre ha trabajado, es una niña muy preparada, sabe muy bien lo que tiene que hacer, ha trabajado en OK Diario. Y desde luego estaban encantados con Bárbara.
En OK Diario, no de periodista, que me informé yo, sino en la administración del periódico, que es su especialidad.
Y organizando también eventos y un poco relaciones públicas.
Esto es. Vamos con las preguntas de nuestros oyentes, porque hay una de hombres que me interesa a mí mucho.
Hola, Carmen. Mira, te quiero preguntar hoy sobre un tema sobre el cual he oído muchos comentarios y como opiniones distintas, y quería saber tu opinión. Entonces, la pregunta es... ¿En un acto público es correcto o aceptable que los hombres crucemos las piernas? Y en su caso, ¿cuál es la mejor manera de presentarse, de sentarse? Muchas gracias. Una vez.
Gracias. Nunca me habían preguntado esto. Siempre te lo preguntan de las mujeres, sobre todo en la iglesia, en un acto y tal. Que no está bien estar con las piernas cruzadas desde luego. Y en un acto público... Pues normalmente los hombres tampoco están con las piernas cruzadas. Pueden estar, pero no es lo más correcto.
Bueno, en una conferencia es frecuente,
sí,
¿no?
Bueno, claro, depende qué acto público sea.
Claro, en la iglesia no. Es
la
curioso
iglesia,
esto, ¿eh?
En la iglesia o en una cosa oficial.
Sí,
ahora,
con el
si
rey,
tú vas, claro, con el rey o un nombramiento importante, pero si tú vas a una charla, a una conferencia, a una presentación de un libro, bueno, pues si les apetece en un momento dado cruzar las piernas... Tampoco es
y
nada.
¿Y tiene que ver con el lenguaje corporal, por ejemplo, cuando te dicen si estás cruzado de piernas o de brazos, no estás predispuesto a escuchar lo que te están contando, estás cerrándote?
No, a veces es por comodidad. Todo eso de que... Bueno, dicen que estar con los brazos así, que sí te estás cerrando un poco, pero no a lo que te cuentan, sino que estás un poco tenso.
Protegiéndote.
O protegiéndote y lo haces instintivamente. Pero todo eso es muy relativo.
No, yo creo que los hombres se sientan con las piernas cruzadas, o las mujeres,
por
yo
comodidad.
Mucho, por comodidad.
Y por comodidad y si lleva los calcetines largos, porque si no es para llorar a gritos, le sale un calcetinillo ahí que se les ve la pantorrilla y la has fastidiado.
Sí, esto hay que avisar, efectivamente. Sí. Hay una pregunta práctica.
Hola, Carmen. Estos días estamos escuchando que puede existir un nuevo apagón, como el que sufrimos en el mes de abril. No sé si alguna vez has contado cómo lo viviste. ¿Te has preparado para sufrir este segundo apagón?
Uy. Bueno, yo no sufrí nada. O sea, absolutamente nada. No me he preparado porque ya estaba preparada. Yo en mi casa siempre tengo velas. Siempre. tengo gas, o sea, cocina eléctrica y cocina de gas, uh-huh. y por supuesto dos o tres transistores. Siempre está, en mi casa siempre está la radio puesta. O la mía o la de Sandra. Seguramente Sandra nos está escuchando ahora mientras está haciendo cosas. Entonces, no, en ese sentido no me afectó.
Y luego es que también fue, de verdad, yo he de decirlo, un descanso.
Ay, estoy feliz.
Yo claro, estuve ahí 8 o 10 horas, porque además en mi circunstancia, en el barrio de donde yo vivo, hasta muy entrada la noche no volvió la comunicación, con lo cual tampoco. Aquella noche yo me acosté con velas y con radio. Oye, qué gusto.
Ay, qué bien. Yo parecía un fantasma. Mira, una palmatoria y la vela.
Lo complicado era los que estábamos fuera, que tuvimos que buscarnos la vida para
los
volver
que
a casa.
Allí.
Es que a nosotros nos pilló de fin.
Rodrigo te pilló una antena, que fue...
Y luego,
claro, nos pilló a Bea y a mí, estábamos aquí en la radio ese día. Sí,
bueno,
sí.
Pero nosotros teníamos luz, podíamos seguir viniendo.
Justo,
o sea,
teníamos
no estábamos
comunicación
mal.
Con todo. Sí, sí.
Pero hay un problema, por ejemplo, gente que iba a dejar un paquete o algo, pues encontró que la mayoría, la puerta de mi casa, por lo menos,
no sonaba,
es
no se
eléctrica,
abría.
Se abre. Uh-huh. Nosotros tenemos una llave, pero los demás no. Y bueno, pero nada, yo lo viví muy bien, ninguna angustia. Me fui a merendar al Corte Inglés por la tarde. Porque ahí había luz en el supermercado y claro. Donde estaba la cafetería. Así que muy bien.
Yo creo que cuando me fui un día al trastero que tenemos alquilado mi novio y yo, y nos cuentan que una señora se quedó... Es un trastero que está en un garaje. O sea, tienes que pasar por dos o tres puertas. Y se quedó encerrada. Se quedaron dos señoras encerradas ahí no sé cuántas horas.
Eso sí,
yo
que es angustioso.
Digo, mira, a oscuras, en un sitio que no te oye nadie, aunque grites, yo digo, mira, o sea...
No, eso es terrible. Por Dios eso mío. Que depende de la circunstancia de cada uno, donde le pillas.
Claro.
A mí nada.
Y luego aquí hay la pregunta romántica.
Yo tengo una pregunta para Carmen. ¿Qué es lo más loco que estarías dispuesta a hacer por amor?
¡Oh, my God! ¡Ay, ay! Pues casi nada.
¡Oh, no!
A estas alturas de
no
mi
te
vida...
Pega nada. Te pegas
¿Y en otra época?
Soy muy pasional, pero hacer que... Pues lo más loco sería casarme. Hombre. O vivir con alguien. Yo no vivo con nadie si no estoy casada. En eso soy muy tradicional.
Pero eso no es una locura. O sea, esto se refiere a algo muy loco, como, yo qué sé, irte a la otra punta del mundo, o mirar atrás.
Caminar descalza por una fuente, ¿sí? Saltar un muro de alambrada.
Eso es.
Asombrada me tenéis. Yo no he visto, yo si quiero mucho a alguien y estoy enamorada, no tengo por qué hacer piruetas. A mis años, ya, a esta época. Ahora, cuando era jovencita, he saltado por la ventana, me he escapado de casa.
Eso queremos.
Me he escapado, me he ido, he vuelto amanecida, que como me hubieran pillado, no veas. Todo tipo de cosas, llorar de amor, como loca, escribir cartas que parecía... Vamos, todo eso lo he hecho y más, porque... Yo cuando me enamoro lo hago a fondo.
¿Has visto? Sí, ¿has visto cómo se
que sí, hasta
loca
las
de amor, loca de amor, qué barbaridad.
Sí, pero es muy pasional.
Bueno, y luego tenemos lo del metro.
Lo maná.
¿Qué?
¿Cuándo fue la última vez que viajaste en metro? ¿Te gusta el transporte público o prefieres tirar de taxi o de coche?
Pues mira, te voy a decir, la última vez que viajé en el metro... Bueno, yo cuando vivía en Londres, estudiando, trabajando y tal, iba mucho en metro. Pero últimamente fue hace muchos años para ir a la Plaza de las Ventas. Porque desde Rubén Darío, que cogería yo el metro, que lo cojo a Ventas, hay dos o tres paradas, te dejan en la puerta de Ventas.
La roja.
Y es
no,
lo más cómodo. Y luego era muy divertido, porque de repente entrabas al metro y era una gente arregladísima, guapísima, señores con corbata. Y decías, ¿qué es esto? Claro, todos los que iban a los toros. A los toros normalmente se va muy bien vestido, muy arreglado. Igual los hombres que las mujeres. Y yo voy a ir... A ver, a Morante el domingo, ya sé.
¡Ay,
oye.
Qué suerte! Porque además están agotadísimas las entradas.
Pues sí.
Yo no he encontrado...
Y en barrera.
No hay manera de llenar con un solo alfiler más la
Tú
plaza
vente
de
conmigo,
ventas.
Te pongo en brazos como a los niños.
Ah, vale. Yo, absolutamente,
rodillas.
Claro. Pongo cara de bebé y ya está. Ya. Está.
Como no eres pequeñita.
Claro, claro. Recogidica. Bueno, sí. Hay, a veces pensamos que la fama o el dinero son barreras contra las desgracias que nos aquejan a todos y es un error. Hay noticias tristes porque Fernando Martínez de Irujo ha revelado que padece cáncer, Rosa López se está quedando sorda. Vamos a hablar de ello enseguida.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos primero con lo malo, lo pasamos rápidamente y pasamos a lo bueno. Y es que Rodrigo nos cuenta que efectivamente, con toda naturalidad, y esto se agradece, porque enfermos de cáncer hay en todas las familias, muchísimos de nosotros, y que se hable de ello con natura, pues es muy positivo. Fernando Martínez de Irujo ha comentado que padece la enfermedad.
Ha dicho que ha sido una época mala, pero que está saliendo adelante, demostrando el aristócrata de 65 años, pues cierto optimismo. Recibió el diagnóstico hace varios meses y está en tratamiento ahora con radioterapia, sin especificar qué tipo de cáncer padece. Subrayó la importancia del apoyo familiar, del equipo médico, y afirmó que se siente afortunado por estar respondiendo también al tratamiento. O sea que, dentro de lo malo, hay buenas noticias.
Y... Está muy bien. Yo lo he visto en la
¿Tú
boda.
Tú lo has visto en la boda.
Un aspecto
y...
buenísimo. Mm.
Paloma Paulete, Rosa López dice que tiene una pérdida auditiva. Sí,
eso es, ella, recordamos, es la que conquistó la granadina, que conquistó a España tras su paso por Operación Triunfo. Pues ha contado que tiene una pérdida de audición, concretamente es en su oído derecho, un trastorno que le dificulta escuchar correctamente los tonos medios y agudos que son fundamentales para su desempeño sobre el escenario. Tras varias revisiones médicas le han diagnosticado hipoacusia conductiva o mixta, una afección que puede deberse tanto a problemas en el oído medio como en el interno. Y esta, bueno, no es la primera vez que la intérprete de Europe's Living a Celebration, como estamos escuchando, atraviesa dificultades de salud relacionadas con su voz. Tuvo que enfrentarse en su momento a un quiste en la garganta. Pese a todo, mantiene su optimismo y compromiso con la música. Dice, la vida me ha enseñado que los límites no los pone una enfermedad, sino el miedo.
Se casa nuestra compañera Susana Griso, Roderico.
Sí. La reconocida presentadora española ha anunciado que se casará con el empresario Luis Enríquez tras solo 6 meses de relación. La noticia la confirmó durante una emisión de Espejo Público y comentaba que la ilusión por el amor no la pierdes nunca y a veces llega cuando menos lo esperas. La historia entre ambos comenzó de manera discreta a principios de este año, tras conocerse a través de varios amigos comunes. Luis Enríquez, que tiene 56 años, es un empresario del sector de la comunicación, precisamente, y es exconsejero delegado de Vocento. La boda está prevista para el verano del 26 en la Costa Brava y será una ceremonia íntima con familiares y con amigos cercanos.
Estaba mirando a ver cuántos años tiene nuestra Susana. 56, tienen la misma edad.
La misma edad.
Sí, 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 muy buena edad.
No hay problema de edadismo.
Y sí comentar un segundo, porque tengo aquí otras cosas
mucha
que
cosa
no me interesan
hoy.
Tanto. Sí,
sí.
Oye,
pero antiguamente
Paloma.
La gente se casaba con una enorme diferencia de edad.
Sí.
Y eran tan felices. Mis padres se llevaban 15 años.
Fíjate.
A mi padre.
Sí, era habitual, era habitual.
Y no
bueno,
notaba.
Ahora lo que es novedad es que las señoras lleven 15, 20, 25 y 30 años a sus novios. Y eso sí. Es más llamativo, pero claro, es la igualdad.
Sí. Pero...
Sofía Loren, que me
sí.
encanta cuando hablan de esta señora, asiste
está
a la boda civil de su hijo Carlo Ponti Jr.
Que tiene 91 años, Sofía Loren.
Está bien.
Increíble.
Está divina, preciosa.
Increíble.
Estuvo presente en la boda civil de su hijo Carlo Ponti. Se celebró el pasado 30 de septiembre en Ginebra. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad suiza, donde reside la actriz, ya que no pudo asistir a la boda religiosa en Georgia por su delicado estado de salud. Carlo Ponti Jr. y Mariam, a ver si lo digo bien, Sharmanashvili, se casaron por primera vez el 26 de julio en Georgia. Entre los detalles destacados de su unión se encuentra la diferencia de edad de 20 años entre la pareja y la conversión de Carlo al cristianismo ortodoxo georgiano. En Ginebra, Sofía Loren estuvo acompañada por su otro hijo, Eduardo Ponti, compartiendo con él y con la familia momentos de mucha alegría y celebración. La presencia de la icónica actriz aportó un toque especial y emotivo a la ceremonia civil que consolidó oficialmente el matrimonio de Carlo y Mariam ante la ley suiza.
Hay que recordar lo que le costó a Sofía Loren tener hijos, ¿eh?
Fíjate, yo eso no lo sabía, la verdad.
En Ginebra le costó muchísimo.
Uh-huh. Sí, dime, Casilda.
Bueno, yo decir que...
Es que es tan discreta que pide permiso para hablar.
Sí, sí, claro. Yo pido permiso para todo. No, decir que, fijaros la anécdota y lo que es la vida. O sea, yo nací gracias al famoso médico de Sofía Loren.
Claro, ¿anda? En Ginebra.
Porque mi madre sí. Tampoco, después de 23 años, consiguió tenerme gracias a ese médico. Fijaros
bueno,
la casualidad
pues
de la vida.
Igual.
Sofía, o sea, que
igual.
Eres como prima. Como es tu
pariente,
tía.
Claro.
Hay dos noticias que todavía quería comentar, la relativa a la actriz y directora Beatriz Luengo, que atención, fijaos que hablábamos del premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, lo que es el bolivarianismo y estos movimientos tan contrarios a la libertad del hombre, ha roto su silencio y ha dicho que su documental Patria y Vida sobre Cuba ha supuesto una amenaza de inseguridad para para ella.
Es terrible, ¿eh? Que lleguemos que a este punto.
Que no, es que a mí me parece.
Beatriz Luengo ha reaparecido terrible. Después de 9 meses de silencio en redes sociales para explicar por qué había estado ausente. En una entrevista, la cantante ha dicho que necesitaba desconectar después del impacto que ha tenido Patria y Vida, este documental que ha dedicado a Cuba, que es la tierra de su marido, Yutuel Romero, a quien estamos escuchando. Ha supuesto inseguridad para nosotros. Me sentí vulnerable, dice, y decidí parar para recolocar la cabeza. Reside desde hace 15 años en Estados Unidos con su familia. Este proyecto, aunque ha sido muy aplaudido por su defensa de los derechos humanos, también le ha traído amenazas, presiones y lo que ha motivado su alejamiento temporal de la exposición pública. La artista denunció además el aumento de redadas contra inmigrantes en Estados Unidos y ha defendido el papel de los artistas ante los conflictos actuales. Tenemos que alzar la voz y devolver algo al mundo. Pese a estas dificultades, mantiene su sentido del humor y el optimismo respecto a su relación con Yutuel. A mí esto me encanta, dice, el secreto de nuestra relación es tener un marido tallado por los dioses.
¡Ah! Oh, ¡qué alegría! Es qué como renovar la ilusión, qué angustia.
Claro.
Lionel Richie revela secretos inéditos en sus memorias y concretamente el apodo de Michael Jackson, Rodrigo.
Pues
curioso.
Sí, muy, muy curioso. Ha publicado Truly, que es verdaderamente en inglés, y ofrece una mirada íntima y detallada de su vida personal y profesional. Ya ha compartido anécdotas como esta. El apodo que le puso a Michael Jackson, Smelly, que significa apestoso, porque al parecer...
¡Qué desagradable!
El rey del pop.
¡Apestoso lo llamaba!
Es que al parecer no tenía muy en cuenta su higiene corporal, Michael Jackson, el rey del pop.
Eso no lo sabía yo, que era guarrera.
Olía
no me lo
mal, usaba...
Mira,
la
es lo que menos
días.
Perdono yo en una persona.
El mal olor.
Totalmente. Claro, porque todo el mundo tiene agua corriente en su casa. Vamos, ¿para qué te cuento este? Y jabón. Ya. Y este ropa para cambiarse 3 veces al día. Ya. No aguanto los guarros. No puedo.
Los Smelly.
Pues sí, así le conocían no solo Richie, sino varios estrellas del pop. Y además ha recordado también otros encuentros con figuras icónicas de Hollywood. Por ejemplo, una cena que tuvo con Elizabeth Taylor en Beverly Hills, donde la actriz sirvió su plato favorito, macarrones con queso.
Ah, mira, fíjate.
¿Pero qué tiene que ver eso con...?
Mira.
Esto me encanta. Estoy tan ilusionada con esta entrevista.
Me encanta.
Y Casilda está temblando, pero que no.
Es que hace unas semanas tuvimos una visita de tan singular invitada. Queríamos haber preservado su identidad, pero no puede ser porque está Lomana, que es como los críos pequeños. Y ya en su primera visita, donde simplemente quería conocer el estudio para sentirse más relajada, aconteció esto.
A Sur, Huelva, Sevilla y demás. Tenemos
nuestro
aquí
frutero.
Una magnífica representante que además produce esos cítricos extraordinarios.
Bueno, es que tenemos al final, con las alusiones de Luis, hemos tenido que presentar a la duquesa de Cardona, que no queríamos.
Ah, no queríamos.
No, porque
queríamos estar, que estuviera sorpresa
con las mandarinas.
Sorpresa, pero, le vamos a hacer una entrevista.
O sea, que he metido la pata, pero...
Que no.
Era nuestro amigo frutero y gourmet, un gran especialista además en setas, que en breve escucharemos, Luis Pacheco, que, bueno, revelaba lo que acontecía en el estudio.
Me regaló un tomate, que es que hacía años que no tomaba un tomate.
Bueno, yo
rico.
Me tomé unas setas, unas trompetas del diablo.
Bueno. Es
que todavía no me he recuperado de lo bueno que
estaba. Yo te he visto
estaba.
Cara de diabla hoy. Poco.
Sí, es lo que tiene.
Bueno,
Dios,
vamos a empezar.
Pues tenemos
ya
con nosotros a porque... la duquesa de Cardona, a Casilda Fernández de Córdoba, que además de ser uno de los títulos, por no decir el más antiguo de España, es mujer que está ahora mismo bien de moda. Casilda, muy bienvenida de nuevo.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien, Cristina, Carmen.
Oye, que tiene que ser un poco raro también para alguien acostumbrado a su intimidad, irrumpir así en los medios y hacerse popular.
Sí, vamos a ver, yo solamente hago para causas buenas, para y por ejemplo, para esto que es Cardona, que es para fomentar Cardona, que es el sitio más bonito de España.
Tenemos que ir, yo estoy loca, porque a mí se me ocurrió esta entrevista cuando hablando con Casilda me contaba cosas, digo, es tan interesante, ¿por qué no vienes a COPE? Y Casilda es una mujer muy sencilla, muy alegre, muy divertida y que vive la vida con pasión.
Pero fijaos que lo que hoy abordamos no es solamente una frívola cuestión social. Es parte de la historia de España porque el título que ostenta Casilda, el Ducado de Cardona, se remonta al año... Atención, ¿eh? 791, Casilda. Cuéntanos un poco.
Pues mira, en ese año fue en el que Carlomagno conquista esta parte de Cataluña que pretendía llegar al Ebro, llega nada más que al Llobregat de Bregar, y justo le ayuda a su cuñado Fol d'Anjou. Entonces, justo Cardona tiene una montaña de sal, en esa época toda la sal era real, y Carlomagno se lo da a su cuñado para que controle esa zona con frontera con el Califato de Córdoba.
Claro, hablamos de una época donde incluso la palabra salario, que era la remuneración en las legiones romanas, se refiere a dinero. La sal era dinero, era por lo tanto una riqueza extraordinaria y, como dice Casilda, privilegio real. En este caso,
era más que el petróleo, para mantener todos los alimentos frescos, para tantas cosas.
Era totalmente necesaria, o sea, y aparte que es que todos los banqueros, todos, o sea, te daban créditos ilimitados, o sea, no tenían ningún problema teniendo sal.
O sea, esta concesión de Carlomagno de la sal y de la distribución y uso y comercio de la sal, pues es que bonifica de una forma brutal al primado de Cardona, ¿no?
Sí, y ya de ahí empiezan los señores de Cardona. Después de ahí, en el 911, pasan a ser vizconde de Osona, y ellos mismos, en un momento dado, en 1040, deciden que no les divierte nada lo de ser vizconde de Osona y se autodenominan vizconde de Cardona, que es un hecho único. Una persona, sin contar con el rey, que se cambie directamente.
Mira el poder que tenían, poder económico, y tenían ejército, todo.
¿Pero tenían esa facultad, la de cambiarse la inscripción del título?
Pues lo hicieron,
por las bravas. Sí, me encanta.
¿Cómo es el municipio de Cardona, para los que nos estén escuchando y no lo conozcan?
Bueno, es el sitio precioso. Bueno, aparte del castillo, de la colegiata y de la montaña de sal, que hablaremos en profundidad, o sea, el centro histórico es un pueblo medieval. Estás en un cuento metido. O sea, tienen la iglesia de San Miguel con la Virgen de Patrocinio y demás, que es una talla gótica del siglo XIV que lo trajo un antepasado. Bueno, es un sitio que conserva las tradiciones. Es en el único sitio de Cataluña donde hay toros. Que siga habiendo toros.
Fíjate, que es un desafío en las actuales circunstancias.
Sí, pero los ciudadanos de Cardona deben de tener mucha personalidad.
Tienen muchísima personalidad. Y luego, por ejemplo, tienen gigantes que son muy antiguos. Y luego está representado el ducado en todas partes. Por ejemplo, tienen el águila de Cardona, que es un águila con la corona ducal. Y la corona ducal la tienen, y los cardos lo tienen en todas partes. O sea, lo tienen en el logo de la policía, en el ayuntamiento, en todo el escudo de la ciudad, en la corona ducal.
Que adoro que se sientan orgullosos de su historia. Sí. De sus duques.
Fijaos
y a ti
que
te quieren mucho.
La riqueza, comentamos antes, de Cardona se deriva de la sal. Hay una montaña blanca completamente de sal y que crece todos los años, Casilda.
Sí, la historia es un fenómeno geológico que era un mar que con las placas tectónicas se queda dentro del continente, se evapora el agua y se queda el material de la sal. Y justo siguen actuando las placas tectónicas y hace que crezca 2 centímetros al año. Y justo si entras a visitar la mina, todas las vetas son en vertical, porque claro, al empujar...
Porque se construye la curva.
Arriba.
Sí, hacia arriba.
Qué interesante, por favor. ¿El castillo de Cardona es de vuestra familia?
No, el castillo de Cardona es un parador y demás. Y bueno, animo a todo el mundo que lo visite, o sea, es una experiencia única dormir allí, o sea, incluso en la habitación 712...
¡Hay fantasmas!
¡Hay un fantasma!
No me lo pierdo.
O sea, yo no me he atrevido todavía a dormir, pero yo creo que algún día dormiré.
Pero cuéntanos la historia del fantasma, que eso nos gusta mucho.
Pues dicen que huéspedes, que cada vez que duermen en esa habitación hay fantasmas. Yo creo que, vamos a ver, que a lo mejor vienen porque hay una leyenda... que es que una hija de un vizconde de Cardona se enamoró de un musulmán, ella se llamaba Dale, y su padre la encerró en la torre y demás, y la pobre murió en la torre, que es la torre de la Miñona, que es la torre del castillo, que es redonda y es preciosísima y demás.
Claro, y quedó ahí el espíritu... Claro.
Pero que existen los fantasmas.
Sí. Bueno, sí, es una cosa
controvertida. Yo he dormido en el parador y no he visto ningún fantasma
ni
nada.
Yo no sé en ese parador, pero luego os lo cuento.
algunos llaman a los de Cardona los reyes sin corona, Casilda. ¿Por qué?
Bueno, era un título totalmente importante con unas particularidades totalmente distintas. Ellos actuaban como reyes.
con su poder económico, o sea, directamente eran los únicos nobles, por ejemplo, que tenían una ceremonia de proclamación. Como si fueran reyes.
O sea, normalmente una sucesión en un título no se proclama.
No se proclaman. No. O sea, ellos tenían su ceremonia de proclamación como si fueran reyes. Otra cosa inédita en España es que tenían moneda propia. Tenían el cardonino. O sea,
el cardonino, fíjate. Sí,
eran independientes. Era como un pequeño país independiente.
Sí, y luego, por ejemplo, podían impartir justicia sin contar con el rey. O sea,
bueno, tenían hasta verdugo propio.
Eso me encanta. Tenían un verdugo que lo prestaban, por lo visto, ¿no?
Sí, vamos a ver. En Cataluña era el único verdugo que había cuando el conde de Barcelona o cuando los reyes de Aragón, o sea, por ejemplo, una revuelta de Lérida que tuvo que ir el verdugo de Cardona y demás. Y en Cardona sigue estando la casa del verdugo. Pero que esos privilegios los tuvieron hasta el siglo XVIII, que es hasta desde ayer.
Es increíble.
Y quienes conozcan Cataluña, o por lo menos el patrimonio románico de España, saben del monasterio de Poblet. Y resulta que en este monasterio han compartido los de Cardona enterramiento con los reyes de Aragón.
Sí, así que justo los sepulcros estaban juntos y demás, que es precioso. Y son los monjes cistercienses, y he ido muchas veces, y es un sitio totalmente mágico, y es un sitio totalmente espiritual y demás, y luego es una cosa muy divertida, o sea, solamente pueden enterrar los duques de Cardona y los reyes de Aragón.
¿Pero seguís enterrándoos en Poblet?
Cuéntame la anécdota.
Por ejemplo, en época de Franco, hicieron el traslado de Jaime I Conquistador a Poblet, y tuvo que ir mi madre, como duquesa de Cardona con 11 años, primero a testiguar que era Jaime I Conquistador, que le abrieron la caja y dice que estaba perfectamente conservado, y a dar su autorización que se enterrara allí.
¡Qué gracia!
Y bueno, quedó totalmente traumatizada, que mi madre se negó totalmente a enterrarse en Poblet. O sea, quedó absolutamente traumatizada con 11 años que le abrieran la caja del Poblet. A mí me hubiera apasionado.
No me extraña. Bueno, nunca se sabe. Nunca con 11 años, y vete a saber, estaría perfectamente conservado, pero un poquito amojamado, ¿no?
Es que era muy pequeña y esas cosas impresionan.
Sí, y Jaime I muy grande.
Sí, sí, no.
Era un individuo casi de 2 metros.
Casi de 2 metros, sí, sí, sí.
Quería preguntar, ¿puedo preguntarle una
cosa? Hombre, por favor.
¿A qué se llaman los inmemoriales? Por ejemplo, un duque tiene el título de Grande España Inmemorial, que hay muy pocos.
Pues mira, son las 25 principales familias de España en la época de Carlos I. Vamos a ver, llegaron los príncipes alemanes y claro, los nobles españoles, que eran los que tenían el dinero, se cogieron un cabreo de narices diciendo, aquí tanto príncipe y nosotros qué. Y entonces, Carlos I hace el capítulo de la Orden del Toisón de Oro en la Catedral de Barcelona en 1519, crea los Grandes de España y hace las 25 primeras grandezas de España, que se llama Inmemorial, porque no se puede datar de qué año es, porque la sucesiva sí, tú eres Grande de España de 1655.
Sí, del nombramiento real, pero de tal fecha y por tal motivo.
Es muy interesante esto.
Y entonces lo junta todo en la Catedral de Barcelona, les da el toisón de oro y pinta Juan de Borgoña su escudo en la sillería del coro, y cada inmemorial tiene su escudo pintado. Y luego otra de las características es que pueden tener cimera. O sea, pueden tener una cosa encima de la corona. Por ejemplo, en el caso de Cardona es un cisne.
Cimera se llama. Qué bonito, no sabía yo eso.
Y es precioso el cisne.
¿Y qué es?
¿No?
Un atributo.
Sí, y es un derecho que tienen solamente los inmemoriales. Y en el caso de Cardona es un cisne y con una orla que pone en pedebre, que es en catalán antiguo, que significa se puede soñar. Fijaros qué bonito.
Qué bonito. Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
tú has estado sentada en la catedral en el sitio que te corresponde?
Sí, ¿cómo? sí, yo he estado varias veces y la verdad es que es muy especial.
Claro. Es muy divertida la catedral porque es, aparte de otras muchísimas cosas, como las pinturas del Palau, etcétera, porque son testimonio de la profunda vinculación que Barcelona en particular y Cataluña entera pues tenía con el resto de España. Y ahí hay un problema nacionalista porque tienen que borrar las imágenes de los reyes católicos cuando emitían justicia, impartían justicia en Barcelona, esta vinculación con los distintos títulos de toda España que tienen allí su sede. Es un esfuerzo muy difícil, claro.
Que no lo van a hacer. Yo creo que eso ya se les va a quitar todo esto por aburrimiento, por falta de coherencia, por todo.
Oye, ¿y cómo se vive, Casilda, no, por aterrizar un poco en la vida cotidiana, este vínculo con una tradición tan antigua en la vida moderna?
Bueno, pues se vive con totalmente naturalidad y demás. Vamos, de hecho, los demás títulos que conozco normalmente no están unidos a su municipio y demás. O sea, yo me he unido voluntariamente. O sea, vamos a ver, es un tema histórico, que es un honor, que es un atributo, pero nada más. O sea, pero yo directamente lo que he decidido... Bueno, siempre intento hacer lo bueno por la sociedad y lo bueno por todo. Y oye, Cardona es un sitio precioso, pero la grande conocida para el resto de España. Sí. Y quiero que se conozca, porque es que es de los sitios más mágicos que hay. O sea, solamente teniendo una cosa sería impresionante, porque el castillo es el más antiguo de España. Una montaña de sal, no hay una montaña de sal en Europa. O sea, es que dice... Y bueno, el centro histórico, todo, o sea, el conjunto... Es la gran desconocida, o sea, es que es inaudito que nadie lo que mucha gente en España no sepa ni dónde está, que tengan que googlearlo.
Y pues vamos, tú ahora cuando departes con la gente, cuando te presentan, usas el título.
Sí, yo, vamos a ver, yo siempre digo que soy Casilda Cardona. O sea, me siento muy orgullosa de...
O sea, no dices Casilda Fernández de Córdoba, que ya es apellido noble en la historia de España, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sino que dices Casilda Cardona.
Sí. Primero porque es más corto, pero vamos, así que...
No,
sí,
yo cuando la presento a ella o a otros, digo Casilda Duquesa de Cardona. Uh-huh. Así. Uh-huh. Pero siempre hay que...
¿Y
decirlo,
la gente se impresiona a Casilda por el hecho de que detentes un título tan importante?
Vamos a ver, la gente en España no sabe lo que es un título, con lo cual es que no sabe cuál es el importante, cuál es el que no, y no sabe nada. O sea, pero no por nada, pero no por culpa de eso, sino porque es que no se estudia. Y en España es complicadísimo, porque es en el único sitio que a lo mejor un conde es mucho más importante que un duque.
¿Por qué?
Porque si el conde tiene grandeza y el duque no tiene grandeza, pues es mucho más importante el conde.
Por su trayectoria.
¿El qué?
¿Y qué es la grandeza?
Grandeza de España.
Vamos a ver, la grandeza de España, como he contado, Carlos I la crea y demás, y es le da una serie de privilegios. O sea, por ejemplo, pueden estar cubiertos delante del rey, la señora se puede sentar junto con la reina.
¿Es tu caso por lo pronto?
Bueno, hoy en día ya no hay toma de almohada, o sea, eso era antiguamente y demás, pero vamos.
¿Qué es toma de almohada? Porque es que habla de cosas que la gente no conoce.
Sentarte en presencia de la reina, o sea, eso, vamos a ver, pero por ejemplo, si mi marido se despista y entra cubierto una casa, no se le puede decir nada, porque al ser grande España puede entrar perfectamente cubierto. Si
fíjate, se puede mantener el sombrero incluso delante del rey.
Sí.
En fin, que es interesante.
Y otra cosa te quería, tu vinculación con la casa de Medinaceli.
Pues mira, vamos a ver, Cardona en el siglo XVI pierde el apellido original, que era Folc de Cardona. Entronca primero con el ducado de Segorbe y demás, porque hay una asociación femenina, y luego, a finales del XVII, hay otra duquesa de Cardona y Segorbe que se casa con el duque de Medinaceli, y a partir de entonces están unidas. Claro, casarte con la casa Medinaceli, que es la casa más importante de Europa, es imposible figurar Cardona, con lo cual pasa a estar oculta 300 años. La casa Medinaceli son los descendientes de los infantes de la Cerda, legítimos herederos de Alfonso X el Sabio, o sea, así, con lo cual no hay otra casa que tenga los privilegios de la casa Medinaceli y demás.
Es un gusto su sencillez, su capacidad de explicar la historia. Casilda Guerrero Burgos y Fernández de Córdoba, gracias a la duquesa de Cardona, que queda cordialmente invitada para ser parte una y otra vez de este espacio. Querida Casilda, muchísimas gracias. Bueno,
muchas gracias.
Adiós, adiós.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.